Saludos para quienes nos acompañan en la mesa. ¿Qué? Están todos hoy. ¿Qué decís que te vas a comprar qué?
Micrófono, ya de 7 años.
Buenos Aires.
Los jueves, donde, si estoy en otro lado y no veo el micrófono.
Pregunta a venir si lo vas a comprar acá o en Buenos Aires.
No, acá. Todo compro acá. Bueno.
Estaba dando consejos recién a propósito de sus andanzas en Argentina. Vas a menudo, ¿no?
No, hacía tiempazo que no iba. Fui a un encuentro sobre comunicación y justicia en la Universidad Católica de Buenos Aires. Muy interesante.
Ya vendrán las campañas electorales.
Muy interesante, además con unos jueces con un nivel que me dejaron realmente... Aprendí mucho.
Bueno, Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oenir Sartú.
Buenos días.
Hay que establecer un fondo para indemnizar a las víctimas de los delitos violentos. Parecería que sí, ¿no? La respuesta tiene un sí como consenso. Ahora, ¿cómo lo financiamos? Y ahí se arma el problema, ¿no? Ahí viene el inconveniente. La discusión ha quedado planteada, sobre todo a partir de ayer, cuando circuló una idea, un borrador, que se estaba manejando a nivel del gobierno para sustituir el mecanismo de financiamiento que está previsto en el proyecto de ley que ya se envió al Parlamento. Recuerden, en aquel proyecto se preveía que el fondo se financiara con aportes provenientes del 1% de los seguros que se recauden, tanto por el Banco de Seguros del Estado como por las aseguradoras privadas que operen en el país. Hubo resistencias de parte de las empresas aseguradoras y entonces se pensó en otros sistemas. Y circuló uno que era gravar a los salarios y las jubilaciones, con una tasa muy baja, pero en definitiva poner un nuevo impuesto de 0,033%. La presidencia después aclaró en la misma mañana que eso no era todavía un proyecto, que era apenas una posibilidad y que se seguía manejando otras alternativas. ¿Qué dicen ustedes?
Yo me siento aludido.
Sí, porque este proyecto o este borrador de proyecto venía del Ministerio de Economía.
No, bueno, era una conversación entre el Ministerio de Economía, pero no importa, yo voy a dar mi opinión, y es que está... Hagamos lo que dice Mujica, no perdamos en primer lugar el valor del destino del proyecto, que lo dijo ayer, sino al final terminamos discutiendo nada más que lo accesorio. Yo creo que está bien que la sociedad, digamos, le dé a las víctimas una compensación proporcional a los daños dentro de lo que se puede hacer. Está claro que hay cosas que son irreparables, pero me parece muy bien. Segundo, uno le viene la tentación de decir que paguen los que cometieron el crimen, pero eso es demagogia. Porque está claro que la familia de los que cometió el crimen no van a tener nunca la posibilidad y no es un mecanismo para implementar. Después está eso de las rentas generales, que es un sistema de ir a una bolsa donde lo que va a hacer es aumentar nada más que el déficit, porque está claro que rentas generales no es algo abstracto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto original. A pesar de que por cada 10.000 pesos son 3 pesos de... Pero estoy en contra de la filosofía, no me parece bien.
¿No te parece bien que se cargue a los salarios y a las jubilaciones?
No me parece bien. Creo que no es culpa de las aseguradoras, no es culpa. Pero lo cierto es que esta situación repercute sobre el nivel de su negocio de manera exponencial. ¿Ah? Es decir, vos escuchás la publicidad, ves lo que te ofrecen, te llaman por teléfono. Hay efectivamente una... Es como cuando se descubrió, apareció el cólera en la región, las que vendían agua, digamos, hipoclorito de sodio, se fueron para la estrella, y el agua mineral también.
Tú estás diciendo, ¿no?, que las aseguradoras, entre comillas, se benefician con la ola de delincuencia.
No tengo duda. Entonces yo digo, se beneficia. No es culpa de ella, no tiene ninguna responsabilidad, pero me parece mucho más lógico que sean ellas las que una parte de sus ganancias se destinen a resarcir. En realidad,
pero
algo
ojo,
que...
Ojo, porque el proyecto no dice que van a pagar las aseguradoras con sus ganancias. Dice un 1% aplicado a los seguros. Y eso quiere decir que en definitiva lo termina pagando el que contrata el seguro.
No, yo incluso te diría así. Eso es difícil de controlar. Pero a mí me parecería mucho más justo que fuera a la utilidad de la aseguradora. Porque si está ganando en una proporción muy grande, ¿no?, es muy lógico que forme parte del sistema de compensaciones a las víctimas.
Carlos.
No, yo creo que este tema tiene también varias lecturas, ¿no? En primer término, un nuevo desencuentro, un nuevo desorden a nivel de gobierno. Parece increíble y sugestivo que el Ministerio de Economía le mande a la bancada frentista un proyecto como definitivo con esta solución le dijeron que era oficial con esta solución de grabar a trabajadores y jubilados.
No lo mandó.
Sabiendo la tormenta que se iba a generar y sabiendo que obviamente, si no lo había visto el presidente todavía, era algo que estaba evidentemente en pañales. Ya me llama la atención qué poco diálogo, qué poca sincronización, qué poca coordinación existe a nivel de gobierno. Parecería que fueran cosas hechas un poco hasta adrede, porque uno no se puede imaginar que nada menos que Lorenzo, el ministro de Economía, pergeñe este proyecto y lo largue así. No fue esta vez búsqueda, es otra la fuente de esta oportunidad.
Habrá. Hay una versión que dice que el ministro en realidad tampoco era hasta ahora el responsable o el impulsor de este texto, sino que más bien había sido armado por asesores, por integrantes del
equipo del ministerio. Y se filtró a la prensa.
Por eso
no se mandó a la bancada tampoco.
Por eso pone de manifiesto un enorme desorden, porque parecería que ahora el sexto en la línea jerárquica escribe un decreto y todo el país discute un día entero sobre una ley, perdón.
Que se filtró al país.
No se filtran porque sí. Además, opinaron todos los legisladores que habían visto el proyecto. O sea, acá hay algo sugestivo y extraño. Lo segundo, obviamente, que parece un chiste la iniciativa de grabar una vez más a los trabajadores y a los jubilados. Otra cosa sugestiva, parecería como que el que pergeñó esto, que ahora no fue Lorenzo, sino que habría sido el sexto o el séptimo de la línea jerárquica, lo hizo adrede, como diciéndole, bueno, no te gustó la primera, te tiro la segunda, y con esta te armo un escándalo que terminás con la primera. Porque hay que tener muy poca cintura política para saber que en este país una imposición de este tipo iba a generar, sobre todo en la misma izquierda, un terremoto. Lo tercero que me parece que a esta altura, en este país que lleva no sé cuántos años de bonanza según la propia izquierda y donde hay un espacio fiscal enorme que permite tanta cosa y nos da tanta tranquilidad y estabilidad, acá lo que se pretende es formar un fondo de 10 millones de dólares. No puede Rentas Generales, con la bonanza que se está viviendo, poner 10 millones de dólares para fundar este fondo. Hay que crear un impuesto específico, otro más, en un país donde la carga tributaria es enorme. Porque Esteban dice, gravemos las utilidades. Salvo el impuesto a la renta, no hay ningún impuesto específico que se aplique sobre utilidades, porque tiene una enorme complejidad y una enorme dificultad de fiscalización. Los impuestos, en todo caso, van sobre las ventas brutas, y en ese caso va a pasar lo que dice Emiliano. La seguridad te va a decir, su seguro son $100 más tanto del impuesto tal. O sea, acá le siguen agregando impuestos a la ciudadanía y en el medio vivimos un desastre a nivel de Estado que no cumple sus gestiones básicas, pero que se come todo lo que pasa alrededor.
Un legislador de Asamblea de Uruguay, del propio sector del contador Astori, José Carlos Maía, anotaba como una objeción a esta idea que una de las cuestiones esenciales de la reforma tributaria había sido simplificar el sistema y no agregar más impuestos. Acá se iba por el camino, por un lado o por el otro, se estaba agregando o se va a agregar un impuesto más.
Sí.
Hay un problema ahí, ¿no?
Sí, por
una contradicción con la idea de la reforma tributaria.
Lo que me parece deplorable es que el primer reflejo, cada vez que hay una iniciativa o alguna idea o alguna propuesta, es pongamos un impuesto más. Si esa tendencia a decir, bueno, saquémosle sobre todo al trabajador y al jubilado. Esto del jubilado además es especialmente penoso, porque el jubilado ya está sintiendo efectos y detracciones por otros lados que quizá no corresponden, que yo personalmente creo que son inconstitucionales, pero bueno, dejémoslo allí. Me parece además que revela esta confusión existente de presentar un tema, dar marcha atrás. Ayer la respuesta además fue apabullante, fue categórica. Yo creo que no se precisaba ser un gurú de la comunicación para darse cuenta de la reprobación nacional que levantó este tema. Es decir, dejó desconforme a todo el mundo. No por el monto, porque el monto a nivel individual puede ser ridículo, sino por el hecho, por el decir, bueno, cada vez que tenemos un problema pongamos un impuesto. En un país donde, como decía Ramela, la carga tributaria es enorme, y no solo la carga tributaria, porque a veces cuando uno dice, bueno, la presión fiscal, no, digo, el ciudadano de este país necesita en este momento la ayuda de un contador o de estudios contables para liquidar el FONASA, para el que es profesional del Fondo de Solidaridad, el impuesto de primaria que no cesa, y en Montevideo ni les cuento lo que es pagar la tasa de luz, de alcantarillado, de esto, el pago de conducción inmobiliaria. Digo, es impresionante. Si a todo esto además hay que liquidar otro impuesto, realmente es un exceso. Y el reflejo es muy malo. Es decir, quien haya pensado sea el primero o el sexto del Ministerio de economía, quien haya pensado que esto se arreglaba poniendo un impuesto, piensa mal. La ciudadanía de este país no aguanta más impuestos. No creo que no quiero oír más de impuestos.
A mí me preocupa un aspecto que es este. ¿Cuál es el fundamento de esa responsabilidad del Estado? Yo sé que puede resultar poco simpático lo que estoy planteando, pero habría que ver si se crea una especie de responsabilidad objetiva del Estado por todos los delitos. Es un principio extraño, digo, es una cosa curiosa que habría que meditar un poquito, ¿no? Digo, ¿en qué medida no debería haber como fundamento algún incumplimiento de parte del Estado de la prestación de los servicios de seguridad? Digo, porque delitos siempre puede haber, por más que el Estado cumpla sus funciones, ¿no? No sé, me preocupa este hecho de asumir que el Estado es genéricamente responsable de todos los delitos que se cometan. Como principio, ¿no? Porque puede llevar a abusos y a cosas muy desmedidas, ¿no? Parece que habría que analizarlo un poquito.
La lógica y que se aplica en otros países es que el responsable es el que paga. El delincuente es el que paga, bueno, y de alguna manera va a pagar. No solo con la prisión, sino que con su trabajo después de la reintegración.
Ese es un tema que habría que estudiar. De qué manera la sanción penal usualmente es estéril, ¿no? Porque el individuo está preso en un lugar espantoso donde no mejora para nada y no produce nada para nadie, no beneficia a nadie. Es un tema que habría que considerar. No, y la otra cosa que quería decir que es... Hay una cosa que no tengo muy clara, mejor dicho, sé lo que se dice teóricamente, pero que es, ¿qué pasa con los efectos que son decomisados en los cuando hay delitos? Es decir, ¿qué pasa con los efectos de contrabando? ¿Qué pasa con los vehículos, con las cosas que se...? Digo, es un tema que habría que analizar, porque me parece que se les da un rumbo que no es demasiado... útil a la sociedad en general. Bueno,
ahora, cuando se confisque marihuana, por ejemplo, es muy fácil. O sea, en lugar de producirlo al Estado, se va haciendo un depósito y pues se va vendiendo. Y con esas utilidades...
A mí me produce, digamos, una irónica sonrisa, digamos, la andanada contra los impuestos de mercader, cuando este gobierno...
Y los pago todos,
ese es el problema. Y el anterior suprimieron 22 impuestos puestos por partido blanco y colorado. 22 impuestos.
La carga fiscal era menor.
Yo estoy de acuerdo, se bajó el IVA. No se ha hecho hasta ahora, en los 7 años y medio de gobierno del Frente Amplio, no se ha hecho un solo ajuste fiscal. Un solo. Y no hubo uno de los gobiernos anteriores que no hiciera brutales ajustes fiscales. Y me parece, estoy totalmente en contra de que sea a los salarios, y que el que lo inventó, sea el que sea, se equivocó, porque le da la posibilidad a la derecha de sacar los violines, las cornetas, los trombones, los acordeones y tocar. Y eso en política también existe.
Che, y el IVA al 18% que le iban a bajar, ¿te acuerdas cuando se hizo la reforma?
Está levantando la mano Carlos hace un rato.
El IVA lo iban a bajar y no un puntito lo bajaron.
A la inquietud que planteabas, Artú, yo creo que aquí no estamos creando un fondo para indemnizar por responsabilidad del Estado. Si fuera por responsabilidad, dejaríamos funcionar los mecanismos normales de la justicia y cuando se probara la responsabilidad, el Estado pagaría. Esto es otra cosa. Acá hay una decisión política de solidaridad a nivel de la ciudadanía. Como cuando ocurre cuando hay una gran catástrofe climática o cuando hay una epidemia o cuando hay algunas cosas...
La sequía,
que el Estado dice, bueno, vamos a ayudar... no estamos hablando... Más allá de que en los hechos y subjetivamente uno pueda entender... que el Estado tiene parte de responsabilidad por su inoperancia en la atención de la delincuencia.
Yo creo que tenía que haber cierta vinculación entre los dos.
Pero es una cosa casi casuística.
Eso existe.
Claro,
vos vas a la justicia, y te presentás y le haces un juicio.
No, el Uruguay nadie gana un juicio presentándose.
Es
un tema que habría que meditar, porque esa es la verdad.
Quizás haya que mejorar los mecanismos legales para poder reclamar la responsabilidad del Estado o que quien corresponda en estos sucesos para que fueran más sumarios y más efectivos. Pero lo que me parece que es cierto que hay que destacar es que una iniciativa como esta no se asienta sobre el principio de la responsabilidad del Estado, sino de la solidaridad del Estado y la ciudadanía hacia las víctimas.
Exactamente.
Que existe esta forma en varios temas y se aplica bastante en forma constante frente a situaciones extremas donde se considera que hay que ayudar a los damnificados. Yo creo en ese sentido que la iniciativa es buena, y establece un respaldo a gente que sufre una circunstancia excepcional y que el Uruguay lo debería poder hacer y considerar que está haciendo algo bien, pero lo que me parece es que no podemos para eso crear impuestos. Tenemos una recaudación muy importante, tenemos una economía que permite que extraerle a los ciudadanos una gran cantidad de plata. Bueno, hay que administrar mejor esos recursos, hay que hacer menos gasto público innecesario, menos clientelismo político y poder poner 10 millones de dólares, que para un país es casi una limosna.
Vamos a recordar qué es lo que establece el proyecto que se mandó al Parlamento, cómo es que funcionan estas indemnizaciones o estas formas de apoyo a las víctimas. Hay dos partes, ¿no? Porque de este Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos se prevé destinar un 25% al Ministerio del Interior a efectos de fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. Que es importante también, ¿no? Porque la cuestión del apoyo a las víctimas no es solamente darles dinero.
Exactamente.
Hay otro tipo de respaldos que son necesarios. Por decir algo, respaldo y asistencia psicológica, ¿no? Pero es un ejemplo. El resto, el 75% del fondo, se destinará a cubrir la pensión a las víctimas por delitos violentos. Cuando ocurriera un homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro, se generará el derecho a favor de las personas que se indican a continuación a recibir la pensión. Una pensión reparatoria que a valores de hoy está ubicada en los 14.000 pesos, 14.000 mensuales, que estará a cargo del Banco de Previsión Social. ¿Quiénes serán beneficiarios? Por un lado, el cónyuge o concubino de la víctima que haya sido declarado judicialmente, siempre que estuviere conviviendo con la víctima en el momento del deceso, y lo será en forma vitalicia. Los hijos de la víctima lo serán hasta que cumplan la mayoría de edad, y los hijos que hayan sido judicialmente declarados incapaces, mientras no cese dicha condición, lo serán en forma vitalicia.
Yo quería agregar otra cosa sobre el comentario de Esteban sobre el tema tributario y los impuestos o no impuestos y ajustes fiscales y no ajustes fiscales. Más allá que no tenga ese nombre, estos gobiernos de izquierda aplicaron el ajuste fiscal más grande de la historia del Uruguay sobre la clase media uruguaya, porque crearon el impuesto a la renta de la persona física, que grabó por primera vez con porcentajes crecientes a 700 o 800 mil personas. O sea que si eso no es un ajuste fiscal, yo no sé de qué estamos hablando. Con el agravante, más allá de que no lo quieran decir, que ese ajuste a las clases trabajadoras, profesionales y al pequeño persona independiente que trabaja en algo, ese impuesto que le pusieron, que además es creciente, reitero, se hizo a partir o como balanceo se le bajó el impuesto a la renta a las empresas. O sea, la reforma tributaria del Frente Amplio, que fue un enorme ajuste fiscal, mucho más grande de cualquier otro que se puede haber hecho en el pasado, por lo que significó, un trabajador le sacaron del aire el 12, el 15, el 17 y el 20% de su sueldo, sin anestesia, se hizo a partir de bajar la carga tributaria de las empresas, que pagaban el 30 y pasaban a pagar el 25 de impuesto a la renta. O sea que la izquierda sí ha sido bastante contradictoria en materia impositiva y no ha aplicado, reitero, el ajuste fiscal más grande de la historia del Uruguay.
Tú le pasa que entraste tarde en la tertulia, y el tema del impuesto a la renta, lo discutimos unas 33
veces. Hoy llegó temprano.
Con algunos vaticinios catastróficos, que demostraron ser absolutamente falsos.
No me comprenden los vaticinios ni tienen nada que ver con este tema.
No se hizo ningún ajuste.
Contestame si no es un ajuste fiscal.
Lo más revolucionario que ha hecho este gobierno es cambiar una tributación absolutamente injusta por otra tributación que da resultado, que es el corazón del avance económico del país, que ha incidido de manera absolutamente colateral y que además
cambiar, ha hecho más, mucho más cambiar, justo el sistema. Agregar, mucho lo único que sistema. Sacaron fue un 5% de las empresas y un 2% del IVA 7 años después.
Con este IVA, no hay justicia. ¿Cómo sacaron el IVA?
Sacamos el IVA a los más necesitados. Pero además, sobre todo, lo que hicimos es cambiar el país. Ustedes no se dan
eso
cuenta.
Eso no lo cambiaron ustedes, lo cambió la bonanza económica
duda. Si ustedes,
que vino y que administraron relativamente bien.
Solo cosas exteriores.
No cambies de tema.
A ver, hablen de a uno.
No cambies de tema. No, cambio de tema, ¿cómo que no? Vos te conviene puntualizar en un tema que además la vida les ha golpeado en la nariz con un portazo. Todo el sistema tributario es el corazón del manejo económico de este país, del manejo económico y social. Hace 7 años y medio que este país crece mejoran todos sus indicadores sociales.
Por la reforma tributaria crece.
Mejoran todos.
No crecerá por la bonanza internacional, por el precio de la soja, por el turismo que vino de Uruguay, por lo que vale la carne, por lo que vale la leche.
Todo eso. Y además por el orden económico y por la política económica, de la cual usted está claro que nunca entiende. Ustedes quieren volver a lo anterior, al desorden anterior.
Claro.
Está claro. Es decir, a todos los días aplicar un ajustecito.
Está todo también. Está todo también.
Porque va en 2012, en la dirección de ustedes.
2012, el ministro de Economía de Valenti, para poder crear un fondo de 10 millones de dólares, tiene que grabar a los trabajadores y a los jubilados.
No lo había planteado el ministro.
Bueno, salió de su cartera.
En el país.
Salió de su cartera,
esto
que la depure.
En el diario. No,
sí,
no.
Estamos también, como dice Esteban, que. El propio Ministerio de Economía acaba de evaluar para el año 2012 que el déficit fiscal que estaba estimado que iba a ser 1,7 va a ser casi 2 este año. O sea que estamos también que, a pesar de la bonanza, a pesar de los buenos precios que tiene récord, que tiene la soja y compañía, las cosas que exportamos, el déficit se agranda. Me gustaría que me explicaran por qué el déficit se agranda en un país tan próspero y tan bien organizado como este.
Bueno, el déficit se agranda, pero por ejemplo, hemos reducido a un tercio el endeudamiento proporcional, sí, pero... y hemos multiplicado por 11 las reservas internacionales del país.
Sí, pero no le puede 11. Poner vidrios a las
700,
escuelas. 700, ni colchones a la cama de los sanatorios.
A 12.600.
Decirle a Salud Pública.
Pero no te preocupes, es muy simple. Cuando uno deja a los trabajadores de la salud ganando 4.000 pesos, los maestros ganando 4.000 pesos, los policías ganando 4.000 pesos, los médicos ganando 4.000 pesos, está claro que para llevarlos a un nivel decente, de algún lado tiene que salir la plata. Y eso es lo que dejaron ustedes. Todo el mundo ganando 4.000 pesos. Fue el gobierno de los 4.000 pesos, blancos y colorados.
Bueno, no. ¿Ibas a agregar otro tema o no, vas a meterte en esta discusión que se generó?
No, está difícil. Yo me quedé pensando, porque realmente me preocupa. Sigo siendo antipático, pero... yo creo que los fundamentos de ese amparo del amparo que se pretende darle a las víctimas a mí me preocupan, en el sentido de que me preocupa que se genere una especie de mercado de la desgracia, ¿no? Con esto quiero decir, a mí me parece que el Estado podrá manifestar su solidaridad cuando las víctimas realmente lo necesitan. Me parece que el hecho de que sí, bueno, esto corresponde a una pensión reparatoria por el solo hecho de que se haya producido una muerte violenta así en forma genérica, puede traer cuestiones poco deseables en la reacción social ante ese fenómeno. Digo, a ver, para decirlo groseramente,
pero ojo,
hay gente que va a valer más muerta que viva.
Pero ojo, muchas veces esto se establece por la vía de los hechos, ¿no?
¿En qué sentido?
Y más de una vez ocurre que, supongamos, matan a un taxista.
Sí.
Se encuentra una fórmula para que la viuda del taxista termine teniendo un trabajo, ¿verdad? Se esfuerzan las cosas para darle un puesto público o algo así.
No, bueno, pero yo...
O se votan pensiones puntuales para fulano, para mengano.
Claro, yo lo que estoy diciendo es que me parece bien el apoyo y la solidaridad del Estado, de la sociedad a través del Estado, cuando eso es necesario para el grupo familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la persona era el sostén material de la casa, y tal vez en ese caso los 14.000 pesos sean ínfimos, porque puede haber casos en que lo sean. En otros casos no es así. Yo creo que esto habría que meditarlo un poquito, porque está generando algunos, o sea, puede generar algunos supuestos que pueden ser no deseables como creo que hay cierto, por ejemplo.
Está bueno, esta discusión hasta ahora no ha aparecido.
La idea
es nuevo el enfoque que propone venir.
Yo creo que las normas generan efectos, es decir, uno no puede mirar inmediatamente y decir, bueno, pago porque se cometió una porque generan otros efectos sociales, ¿no? Por ejemplo, digo, para poner un caso, el caso de los beneficios dados a las mujeres jefas de hogar ha generado que en niveles sociales bastante carentes muchas muchachas quieran tener un hijo porque eso las convierte en jefe de hogar y le da una serie de beneficios. Entonces terminamos estimulando un mecanismo, una situación social que no es deseable. Solo digo que hay que pensarlo un poquito. No estoy oponiéndome al asunto, ¿no? Me parece que como principio está bien que la sociedad se solidarice con los casos en que hay necesidades y en que el delito genera una situación de carencia para una familia.
Pero ojo, una breve alusión, podemos hacer una breve alusión.
Bueno, muy si breve. La respuesta a su vez es breve.
Muy breve, muy breve. No, decía Valenti, ustedes dejaron todo en 4.000 pesos, el país era un desastre, llegó el frente con su varita mágica, tocó. Yo le preguntaría seriamente a Valenti y a la audiencia. Del sistema productivo del país, de las fuentes genuinas de producción del país, de lo que el país produce, exporta y vende. ¿Cuál fue la gran reforma que introdujo el Frente? Lo único que hizo fue aprovechar una circunstancia, digo, un agro que ya estaba instalado y volcado hacia la agricultura, una planta de celulosa que ya venía de antes, y un sistema productivo que no se ha tocado, que está intacto y que es el mismo que tenía el país en el año 2005, solo que los precios aumentaron y nada más. Pero ¿cuál fue la nueva producción, la nueva riqueza que el Frente ha creado en el país? Cero. Cero.
No es cierto, eso
cero. Más funcionarios, eso sí.
El Mides.